damos comienzo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si la señora consejera tiene el favor. Bueno, damos comienzo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. En primer lugar, me parece que corresponde felicitar a la presidenta de esta comisión, Ibeleidy Barreto, creo que ha sido madre, ha dado a luz, creo que ayer o antier. Vaya, vaya de parte de todos nosotros, nuestras más sinceras felicitaciones. Vale, yo soy la persona miembro de Si Podemos que lleva la comparecencia, por lo tanto me tengo que ausentar de esta presidencia y para que ocupe cuando yo tenga la comparecencia la presidencia de esta mesa por razones de reglamento será el señor Juan Manuel García Casaña que ocupe durante. Entonces, hay cuatro preguntas, hay una comparecencia. Y lo que sí vamos a hacer después de la comparecencia, por motivos de vuelo y conexiones con el hierro, la señora Ana González intervendrá tendrá la pregunta en primer lugar, ¿vale? Y a continuación le damos la bienvenida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y yo me voy a mi sitio para... Ah, bueno. ¿Hay alguna sustitución de algún grupo? ¿Está firmada? ¿Por el Grupo Popular?
Lorena Hernández sustituye a Manolo Domínguez.
¿Por el Grupo Mixto? ¿Por el Grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario?
Juan Manuel García Ramos sustituye a don Osvaldo Betancor y Socorro Beato sustituye a Ibeleidy Barreto.
¿Por el Grupo de la Agrupación Socialista Gomera?
Sí, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
¿Por el Grupo de Nueva Canaria? Por Si Podemos Canarias tampoco. ¿Por el Partido Socialista?
Sí, buenos días. Yolanda Mendoza sustituye a Pedro Sosa y Marco Hernández sustituye a Ventura del Carmen.
Vale, correcto. Pues si les parece, damos lugar a la primera comparecencia. Señor Casañas, por favor, ocupe usted.
Buenos días a todos. Iniciamos el orden del día con la primera comparecencia. Tiene el turno de palabra el representante del grupo Si Podemos Canarias por el tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Será breve la comparecencia esta, ¿no? Pero, por lo menos por mi parte. Lo que pasa es que sí es verdad que nos pareció procedente esta comparecencia porque llevamos 2 meses esto desde que sucedió todo el asunto del incendio a mitad de agosto, ¿no? Que nos tuvo en vilo a toda la población canaria. Afortunadamente, en fin, se logró extinguir el incendio y me parece procedente en el sentido de preguntar cómo va todo el procedimiento del recibimiento de las ayudas por parte de la población afectada, ¿no? Entendemos que es todavía un periodo corto, pero sí, porque sabemos que también la gestión de las ayudas no es fácil. Eso implica un procedimiento y un protocolo bastante, esto más complejo de lo que a simple vista parece o lo que a simple vista la ciudadanía podría entender, que digamos que los pagos y las ayudas llegan de manera inmediata, pero me imagino que también hay unos protocolos, tienen que sentarse unas bases para que la gente pueda acreditar los daños, presentar informes de daños y demás, ¿no? Y después también comprobarlos, claro, ¿no? Para, digamos, evitar que, en fin, sabemos que no va a suceder, pero va a evitar cuestiones de picaresca o, digamos, transgresión a algunas normas de tipo urbanístico, de tipo otro tipo. Vale, yo creo que de todo es, en fin, hemos tenido tantos incendios potentes en las últimas décadas en las islas que más o menos, el que más y el que menos conoce a alguien que ha sufrido algún incendio, ¿no? En la cumbre, familiares directos o no directos. Todavía tenemos reciente el incendio de La Gomera, 2007, el incendio también pavoroso en Gran Canaria. Y sabemos que, claro, cuando se te quema una finca, se te quema una industria, se te quema una vivienda, pues digamos que la recuperación es bastante dolorosa, lenta, ¿no? Y también genera otro tipo de problemas y percances, también tiene repercusiones familiares y demás, ¿no? Yo creo que la gestión de este incendio, yo creo que ha supuesto un antes y un después en la gestión del incendio, sobre todo en la parte comunicativa. Creo que ha sido también un proceso intenso de aprendizaje por parte de la población, pero también por parte de las instituciones, ¿no? De los encargados de la seguridad y también de otras emergencias, una serie de experiencias que difícilmente vamos a olvidar, ¿no? Ha habido muchos tipos de afecciones. Yo quería que la consejera nos comentara cómo va el asunto de las ayudas, porque sabemos que hay ayudas del Estado, ¿no? Ayudas del Cabildo. Luego los ayuntamientos también gestionan algún tipo de bolsa de ayuda. Sabemos que hasta la fecha nosotros tenemos el dato de que se han presentado una declaración de parte de aproximadamente unas 800 solicitudes, ¿no?, por daño, aproximadamente, ¿eh? Porque todavía hay un periodo bastante laxo, ¿no? Probablemente se puedan presentar algunas más. Sabemos que el Cabildo de Gran Canaria tiene controlada en torno a las 800 solicitudes. Sabemos también que las bases, independientemente de que la gente ha presentado también declaración de daño, las bases todavía para presentarse no están de todo confeccionadas, se está a la espera de que se esté confeccionando. Y nosotros queríamos saber las ayudas del Gobierno de Canarias, si son complementarias, si se han ejecutado, si son complementarias con las de los cabildos. Sabemos, por ejemplo, que las ayudas del Estado se hacen también no solamente en función de los daños, sino y sobre todo en función de la renta de las personas, ¿no? Y cubre básicamente el 50% de las ayudas. Y a nosotros nos gustaría que la consejera explicara en cuánto tiempo, o sea, si es compatible o si no es compatible, en cuánto tiempo más o menos se prevé que las personas afectadas tengan, ¿no?, el total, la cuantía en su poder. El papel de los ayuntamientos, creo también que hay una mesa de seguimiento de todo este asunto en del Cabildo de Gran Canaria, junto con los ayuntamientos afectados, y no sabemos si el Gobierno de Canarias está presente ahí o no. En definitiva, nosotros queríamos que nos diga un poco cómo va la cosa y cómo se puede solucionar. Luego, en la siguiente intervención, yo plantearé el tema de las afecciones, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación hemos observado que, por ejemplo, se ha planteado, bueno, se han quemado, se han destrozado algunas pequeñas explotaciones de queso, pero es que la mayoría de nuestras explotaciones de queso son pequeñas. Y además, que sean pequeñas no quiere decir que además no sean importantes. Por ejemplo, un dato, una de las industrias queseras que se quemó en el norte de Gran Canaria, concretamente la zona de Guía, creo que es, ¿no?, arriba, es el Cortijo de Galeote, ¿no? Estamos hablando de una industria pequeña, pero estamos hablando probablemente de entre los 3 y 4 mejores quesos del mundo. Entonces tiene una relevancia importante, ¿no?, independientemente de que sean pequeñas. En definitiva, me gustaría saber, para la tranquilidad de toda la población y toda la ciudadanía, lo que la consejera nos cuenta de cómo van las ayudas y cómo se van a llevar a cabo. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias a todos. También sumarme a la enhorabuena a la presidenta de la Comisión por su maternidad. Bueno, efectivamente, con motivo de este incendio acaecido en Gran Canaria, yo creo que tenemos que recordar cuántos municipios fueron afectados, que fueron un amplio número de ellos, ¿no? Desde Tejeda, Artenara, Guía, Gáldar, Valle Seco, San Mateo, Moya, Telde, Gaeta, Ingenio. Algunos de estos municipios forman parte de esa mancomunidad del norte de Gran Canaria, donde el sector primario tiene una presencia agrícola importante, con cultivos de almendros, frutales, cereales y también, como bien decía usted, una zona importante ganadera con gran número de explotaciones, siendo una de las principales zonas de producción ganadera, de pastoreo, además de cabras y sobre todo de ovejas. Digo lo de pastoreo porque una parte afectada importante ha sido el tema de los pastos. Aún estamos a la espera de que nos sean remitidos los informes definitivos sectoriales de daños al sector agrario, donde se deberán reflejar las zonas afectadas. Estos informes los tiene que hacer el Cabildo Insular de Gran Canaria, al que le hemos solicitado ya desde principios de septiembre estos informes. A pesar de eso, a falta de los datos definitivos, hemos hecho una primera aproximación con nuestros técnicos GIS, basándonos en los mapas de cultivo y en las zonas afectadas, Tenemos unos cálculos previos de superficie agraria utilizable afectada de unas 1.600 hectáreas, de las que casi 400 corresponderían a pastos y unas 250 a superficie cultivada. El resto sería casi 1.000 hectáreas sin cultivar. Vale. Nosotros tenemos, como bien saben, el programa PDR, el Programa de Desarrollo Rural, en el periodo 2014-2020, que tiene unas medidas específicas para los efectos, para paliar los efectos ocasionados por el incendio de Gran Canaria. Este tipo de subvenciones la concedemos mediante una orden directa de la Consejería de Agricultura, con lo cual tiene varias ventajas. ¿Vale? Por un lado, estos fondos están cofinanciados, de manera que el 85% lo pone Europa y el resto, el 15%, lo aporta la comunidad autónoma con fondos propios. Y, por otro lado, es un procedimiento relativamente sencillo, porque no hay que solicitar modificaciones a la Comisión Europea ni tampoco autorizar la compatibilidad con ayudas al Estado al estar dentro de estas medidas aprobadas en el PDR. Uy, perdón. Estas medidas del PDR engloban dos tipos de subvenciones. Por un lado, las preventivas, y por otro, las de restauración de daños. Como decía, por un lado, las subvenciones a la implantación de medidas preventivas, que su fin es evitar que se produzcan futuros daños de este tipo. Estas tienen actuaciones como pueden ser inversiones materiales de ejecución e inversiones inmateriales, por ejemplo, arreglar un camino agrícola de acceso a las zonas afectadas por el fuego, por ejemplo. Y también planes, estudios y proyectos necesarios para ese tipo de inversiones. Las otras medidas dentro de este PDR son las subvenciones a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales, fenómenos ambientales adversos y catástrofes. Entendemos que es necesario poder recuperar esa producción dañada. Es fundamental para que las instalaciones puedan ser viables y puedan volver a una cierta normalidad después de un daño tan importante como ha sido este incendio. En este sentido, las diferentes actuaciones subvencionables son de tres tipos. Por un lado, las inversiones para la restauración del potencial de las explotaciones damnificadas. Por otro, la reposición de los daños en medios y estructuras de producción y las obras de reparación de infraestructuras agrarias. Estas deberán devolver, todas estas inversiones, devolver el capital físico dañado a su estado anterior. En este sentido, podrían ser subvencionables cuestiones como la compra de animales, plantas, etcétera. Los requisitos que necesitan para poder recibir todo este tipo de ayudas son ser agricultores, ganaderos o agrupación de estos, donde bien por separado o bien dentro de la agrupación deberán estar todos inscritos en el REGEPA, que es el Registro General de Producción Agrícola, esto es fundamental, o que sean administraciones públicas las solicitantes. Otra cuestión es que se debe existir vínculos entre la inversión solicitada y el potencial de producción agrícola, y en el caso de las subvenciones para la reparación deberán presentar también un informe del Cabildo de Gran Canaria que certifique que los daños producidos por el incendio son al menos de un 30% del potencial agrícola de la explotación afectada. Vale. La cuantía de la subvención podrá llegar hasta el 100% del coste de la inversión. Esta convocatoria, tenemos disponibilidad de entre 700.000 y 1.000.000 de euros para esta convocatoria. El importe final dependerá del número y de la cantidad de las solicitudes. La convocatoria la sacaremos desde que dispongamos de esos informes definitivos por parte del Cabildo Gran Canaria. Visto el momento del año en que estamos, ya en octubre, previsiblemente, haremos una convocatoria anticipada con presupuesto 2020 para que de aquí a final de año poder hacer todos los trámites y al principio de año poder iniciar los pagos. Vale. Las solicitudes se podrán presentar de forma electrónica o presencial en la Agencia de Extensión Agraria y se estima a priori, como bien decía usted, que tendremos unas 800 solicitudes, que es lo que nos ha indicado, a grosso modo, el Cabildo de Gran Canaria. Los agricultores, además, los agricultores y ganaderos que hayan tenido daños pueden ir realizando las reparaciones necesarias, a pesar de que no haya salido la orden. Tendrán simplemente que conservar las facturas y los justificantes de pago para poder justificar posteriormente las mismas. En resumen, estas son las medidas. Recordad también que están ese decreto del Estado, ese decreto Ley 11-2019 de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora consejera, iniciamos el turno para los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes. Tiene la palabra el representante del grupo mixto.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Desde luego que el incendio del pasado verano en Gran Canaria fue una desgracia, como suele ocurrir con todos los incendios, con una superficie afectada en torno a los 10.000, 12.000 hectáreas y con un número muy importante de personas que tuvieron que ser evacuadas, según se publicó también en los distintos medios. Hay que reconocer que el Gobierno de Canarias, el 30 de agosto, pues ya tomó unas primeras medidas para mitigar las pérdidas y los daños producidos por ese incendio. Mi primera pregunta sería, señora consejera, ¿cuántas de estas ayudas ya se han solicitado? Si ya tiene alguna cifra, algún número. Porque suele ocurrir que en otras ocasiones, no sé si esta también, que las ayudas, cuando ocurre algún tipo de catástrofe, se anuncian de manera muy rápida, y eso está muy bien, pero luego tardan muchísimo en llegar y no sirven para el objeto para el cual fueron concedidas o fueron otorgadas. No sirven para restituir la actividad y la vida de las personas lo antes posible para que vuelva a su normalidad. Señora consejera, me gustaría preguntarle cómo están realmente las cosas en las que se refiere a las ayudas al sector ganadero y agrícola en Gran Canaria, porque recientemente veíamos un reportaje en televisión en el cual salían algunas de las personas, podemos decir que sean más o menos representativas, pero contaban cuál era su experiencia en este sentido y en el tema del incendio. Ganaderos que contaban que seguían soltando sus cabras por el pastoreo, pero que no había prácticamente nada que hacer, vecinos que se quejaban de que las ayudas no llegaban, etcétera, etcétera. Aparentemente, dinero hay. El Gobierno de España ha dado 1 millón de euros, el Cabildo de Gran Canaria, pues otros 500.000 euros, y aparte las ayudas del Gobierno de Canarias. Y la pregunta sería obvia, que ya en su primera intervención me ha dado parte de la respuesta. ¿Se recibirán estas ayudas antes de final de año? Entiendo por sus palabras en su primera intervención que va a ser difícil, por no decir prácticamente imposible. También hay que decir que las pérdidas que han sufrido, en este caso, el sector vitivinícola en Gran Canaria, afortunadamente inicialmente se pensaban que iban a ser mayores las zonas afectadas, pero finalmente solamente, por la información que dispongo, en la zona de Artenara y concretamente en dos bodegas que han perdido una parte importante de su cosecha, según el propio Consejo Regulador ha manifestado. Podría seguir contando más casos particulares, pero yo estoy convencido que usted conoce muchísimo de ello, porque así se lo han hecho llegar los distintos colectivos afectados. Yo me gustaría insistirle, consejera, en que la burocracia no haga que las ayudas anunciadas no lleguen a los damnificados, que nos perdamos en el papeleo. Entiendo que hay un procedimiento que cumplir y eso es lo que da seguridad a cualquiera de las actividades de la Administración, pero que seamos bastante rápidos en este caso, porque la celeridad es fundamental para devolver la normalidad lo antes posible a todos los afectados. Y termino, señora consejera, con tres preguntas muy concretas. ¿Cuál es el número de peticiones que su consejería ha recibido ya en este asunto? ¿Cuántas han sido tramitadas? ¿Cuándo se entregarán las ayudas correspondientes? ¿Y cuál es el plazo que usted estima en el que estarán entregadas las ayudas a todos los damnificados? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante de la agrupación socialista Gomera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Bueno, darle las gracias por la información que nos ha dado en su primera intervención. Queda claro que el papel de las administraciones públicas hasta el momento ha estado a la altura de esta situación pues tan catastrófica para la tierra y el cultivo de Gran Canaria. Creo que hay que poner en valor y resaltar pues la gran predisposición que ha existido por parte de todas las administraciones públicas desde el primer momento, tanto desde el Estado como del Cabildo, Gobierno de Canarias y los diferentes ayuntamientos afectados. Es fundamental, por tanto, que haya coordinación para estas ayudas y, por supuesto, que se realicen con la mayor eficiencia y eficacia para que puedan llegar a todos y cada uno de los afectados. Como bien ha dicho quienes me han precedido en la palabra, ya el Cabildo ha puesto ayudas también al servicio de los afectados. Creo que es fundamental gestionarlas con los diferentes municipios, con los diferentes alcaldes, ayuntamientos, porque son realmente los que más cerca están siempre del ciudadano, y creo que es la manera más eficiente, real, de llevar a cabo este tipo de acciones. Estamos hablando, y una de las medidas que usted decía era la necesidad de la reconstrucción potencial de la producción agraria, y estamos hablando de algo importante. Recordemos que muchos de ellos son para consumo propio, pero también para ese comercio local, con lo cual influye muchísimo también en la economía de esa zona. De ahí la importancia de tenerlos reactivados cuanto antes. Y a mí me gustaría, señora consejera, aparte de las ayudas que se están dando, se darán en el futuro, pues que hagamos otra labor desde su consejería, y que no es otra que visibilizar el sector primario, que sea como un sector de futuro para los jóvenes, que los jóvenes ahí vean una forma de tener un futuro. Revitalicemos ese sector. Esto ayudará también que en las zonas de medianía no haya tanta despoblación como ocurre normalmente hoy en día en las zonas rurales. Pero sí le pido que para revitalizar ese sector nos sentemos con todos y cada uno de los agricultores, ganaderos, etcétera, porque creo que esa es la manera de hacer la mejor estrategia posible. Sabemos de primera mano pues cuáles son las necesidades que ellos tienen y qué entienden ellos que es lo mejor para que el campo tenga un futuro en nuestra comunidad. Y, por tanto, señora consejera, le solicitamos que esas ayudas se publiquen y puedan llegar al sector lo antes posible. Estoy seguro que usted pondrá todo de su mano para que así sea, y darle las gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante de Nueva Canarias.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Efectivamente, como ya han comentado, los incendios acaecidos el pasado agosto pues fueron uno de los incendios más importantes sufridos en España en los últimos 6 años. La actuación del Gobierno autonómico fue inmediata, precisa y contundente, pero es verdad que ahora tenemos que valorar pues los daños acaecidos y las medidas para paliar esos daños. Se calcularon que fueron aproximadamente unas 2.000 construcciones afectadas, entre viviendas, estanques, cuartos de apero, y hay una serie de circunstancias que ahora se plantean, que son las medidas de seguridad, independientemente de las subvenciones, las medidas de seguridad de las edificaciones que pueden estar afectadas. Yo no sé si hay algún tipo de medida, independientemente de la vía de las indemnizaciones que se tienen que llevar a cabo, como usted bien dicho, pues a través de un procedimiento legal, si hay algún tipo de medida preventiva en virtud de informes técnicos para, de forma urgente e inminente, apalear esta circunstancia. Por otro lado, también valorar de forma colateral los daños medioambientales que se han producido, independientemente de los daños cuantitativos y cualitativos en materia de explotaciones ganaderas. Quería saber si de forma paralela se están ya llevando a cabo este tipo de actividades de forestación, porque al fin y al cabo son actividades que están vinculadas, porque de nada sirve reactivar lo que es la ganadería de ovino, caprina, etcétera, que se ha desarrollado, si paralelamente el aspecto medioambiental no se va solucionando. Por otro lado, comentaba que las subvenciones se van a llevar a cabo a través de los fondos de cofinanciación, medidas PDR, y no sé si estas son las mismas medidas de las que habla el decreto 326/2017, el que ya tiene la comunidad autónoma, que se tuvo que dictaminar cuando en años precedentes también estuvimos azotados por este tipo de incendios, en el que se estipula que es la Consejería de Agricultura la que determina los términos, condiciones y financiación de las ayudas previstas, y en las que se prevé incluso que las indemnizaciones se pueden hacer de forma en efectivo y también en especie. No sé si está dentro de ese fondo de cofinanciación este tipo de ayudas. Y también quería hacer una cuestión, valorar dos cuestiones. Una, que como ya comentaba, es verdad que también está abierta la vía de las subvenciones, ayudas del Ministerio del Interior, que terminó el plazo de presentación el 25 de septiembre, y en el que también son unas medidas determinadas para situaciones emergentes y de naturaleza catastrófica, y a la vez está también abierta, bueno, se abrió, que creo que fue la primera de las medidas, las ayudas del Cabildo. Por lo tanto, creo que tenemos como 3 ayudas distintas, y quería saber si hay coordinación entre ellas para, en materia de subvención, todos sabemos que no pueden estar duplicadas las subvenciones para las mismas ayudas, si va a haber algún tipo de coordinación o si hay algún tipo de coordinación para que las subvenciones vayan a donde tengan que ir. y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, buenos días, señorías. Bueno, creo que del incendio dio debida cuenta el Gobierno en pleno y hemos hablado, creo que todos los partidos políticos hemos estado de acuerdo en cómo se gestionó y creo que podemos sacar pecho en ese sentido de la buena gestión que tuvo el incendio. Es verdad que las consecuencias vienen después y el campo canario pues se ha visto gravemente afectado por este incendio. Al Partido Popular lo que le preocupa, señora consejera, creo que es lo que le preocupa a todos los partidos, que esas ayudas lleguen a tiempo y forma. Creo que independientemente del partido que gobierne, siempre fallamos en las ayudas a los agricultores en este caso, porque además se ha visto gravemente afectado el campo, no solamente en todo lo que respecta a la agricultura para las personas, sino también para el propio ganado, ¿no?, en todos esos campos sembrados. Por lo tanto, señora consejera, creo que esa coordinación también de las ayudas es imprescindible, saber los plazos y los periodos de subsanación para todas las alegaciones y documentación que haya que entregar para recibirlas. Y nada, esperar que lleguen en tiempo y forma para los agricultores para que puedan ir recuperando poco a poco pues este año que han tenido perdido en sus campos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el representante del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. En las últimas décadas hemos sufrido numerosos incendios prácticamente todas las islas que tienen masa forestal, menos la Isla del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria han sufrido incendios de grandes magnitudes, ¿no? Estamos viviendo una época de emergencia climática donde los incendios pasan ya a estar todos relacionados con el clima 30, ¿no? 30% de humedad relativa, más del 30% de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de viento y vamos más a un clima 40 que a un clima 30. Esa es la realidad en la que nos movemos. Afortunadamente tenemos ya en esta comunidad autónoma cierta experiencia, afortunadamente o desgraciadamente, cierta experiencia en la gestión de la seguridad de los incendios y por lo tanto hay que felicitar a todo el cuerpo de personal que está pendiente de gestionar cualquier tipo de emergencia y como hemos visto en este último gran incendio de Gran Canaria. Felicidades, aunque ya se ha trasladado en el Pleno y en otras comisiones esta oportunidad que no quede en balde. Dicho eso, gestionar las ayudas, a usted le corresponde tramitar fondos, gestionar fondos, disponer presupuestariamente fondos para que la activación de la cumbre sea lo antes posible. Ayudas en el sector ganadero principalmente, temas de forraje, de pienso, de alimentos, que es la necesidad ahora mismo que todos los ganaderos están reclamando. Lo que sí está claro es que le toca al Cabildo de Gran Canaria hacer pues la labor de gestionar todas esas ayudas junto a ayuntamientos y las ayudas que vienen del Estado. Lo que sí debería ser razonable es que existiera una oficina única que tramite todas las ayudas que reclamen los afectados y que además esa oficina sea una oficina móvil, que esté a pie del territorio, que esté a pie del terreno y que pueda desplazarse. Tuve la oportunidad hace unas semanas de visitar la cumbre, de visitar toda la zona afectada y la verdad es que es una gran mordida a la isla de Gran Canaria, una gran pérdida la que ha sufrido el entorno más salvaje, más natural de la isla de Gran Canaria. Esto no es un proceso, como decía, que aparece de la noche a la mañana. El efecto del cambio climático que está ahí presente, pero también el abandono histórico en décadas de nuestro campo, de nuestro territorio rural. Decía uno de los referentes ecologistas en Canarias, el señor Reyes, que lo que necesitamos es que los estómagos apaguen el fuego de la cumbre, que los estómagos tengan conciencia y, por lo tanto, que cada uno de nosotros seamos capaces de entender que el poder de nuestra cartera influye en las decisiones que tomamos todos los días. Comprar productos de la tierra, comprar quesos, comprar verduras, pero hoy nos levantábamos también con una noticia que publicaba la provincia, que hoy decía los canarios pagan por las verduras más del doble de lo que ganan los agricultores. Esa es una realidad que no es de hoy, que es de hace mucho tiempo, que usted conoce bien. Ahí es donde deberíamos intentar poner todo nuestro esfuerzo para que los que se dediquen al sector primario, como decía el portavoz de la Asociación Socialista Gomera, tengan futuro, tengan capacidad de aventurarse a irse al campo y trabajar la tierra. Nada más y espero y deseo que tenga usted suerte en esa labor que es la de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bienvenida, señora consejera. Efectivamente, como bien decía la portavoz del Partido Popular, en el Pleno ya hemos tratado este tema, hemos abundado en ello, y hoy la comparecencia sobre las líneas y plan de ayuda para las explotaciones agrícolas ganaderas es lo que nos convoca en el día de hoy. Pero no está de más recordar, o en este caso solidarizarnos de nuevo con los hombres y mujeres que han sufrido este incendio, no podía ser de otra forma, sobre todo la población de medianías de la isla de Gran Canaria, que son los verdaderamente afectados. Gente que trabaja en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, y que lógicamente han visto, desde luego, mermado sus posibilidades con esta catástrofe, que de todos hemos sido capaces de saber la magnitud de la misma, ¿no? Pero bueno, sacamos algunas lecciones, como bien decía el proponente de esta comparecencia, el señor Denis, algunas lecciones como la coordinación, yo creo que es importante resaltarlo, y que esto nos pueda valer para futura experiencia, porque si alguien, y como bien decía el portavoz de Coalición Canaria, cree que esto acaba aquí los incendios, estamos equivocados. Las circunstancias indican que serán episodios que se van a repetir en el tiempo y, por tanto, trabajar la prevención de los mismos. Pero bueno, yo creo que nos va a valer esa comunicación, esa coordinación para que todas esas hectáreas de terreno que, como bien decía la consejera, han sido afectadas, tanto las de cultivo como las de sin cultivar, pues vuelvan de nuevo a su espacio. Claro, cuando yo preparaba esta comparecencia y hablamos de las ayudas, y cuando ahora la señora consejera nos dice que efectivamente que están a la espera que se remitan los informes sectoriales, tanto del daño del sector agrario, que especificar las zonas afectadas y el informe de daños al potencial productivo agrario, pues lógicamente eso pues llevará el tiempo que lleva. Yo, mi pregunta es, ¿para cuándo considera usted que va a tener esos informes para poder dar cobertura a ese tipo de ayudas? Si bien es cierto que ya, como también usted advertía, pues podemos también ya saber que tenemos, bueno, a través del PDR, pues hay algunas actuaciones, y una de ellas que usted también comentaba era la parte de los planes de estudios dirigidos a la prevención de los efectos. Y yo creo que eso es clave en el proceso en el que nos encontramos también, para la misma, aparte de la reconstrucción del potencial sector productivo, que repito, yo espero que sean ayudas que se agilicen lo antes posible y nos valgan de experiencia. Creo también, y es digno, yo creo que es bueno también decirlo y ponerlo en valor, yo creo que en este caso la implicación también del Gobierno del Estado, con las ayudas que también ha otorgado, y por tanto lo que ha sido una coordinación y en este caso una buena predisposición por parte de todas las administraciones públicas. Así que, señora consejera, a partir de ahí, pues nosotros lo que va a plantear el Grupo Parlamentario Socialista es que cuanto antes estén esos informes, pues antes se podrá tramitar ese tipo de ayudas y que sea, desde luego, por el bien de la Gran Canaria y para que aprendamos a cómo, si es posible, a medida de nuestras posibilidades, a prevenir este tipo de catástrofes que tanto daño nos hacen verano tras verano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante del grupo Si Podemos Canarios, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo estaba pensando que en la Comisión de Agricultura de la anterior legislatura, la verdad que hubo un trabajo, ¿no?, bastante, ¿no?, yo creo que de bastante consenso y de bastante acuerdo sobre la necesidad esto de, digamos, revitalizar nuestro campo, ¿no?, y también la pesca, ¿no? Yo creo que tuvimos muchas reuniones, muchas comisiones, muchas discusiones, por ejemplo, hablando del problema de la incorporación de la gente joven al mundo agrícola, o sea, al sector primario, ¿no? Entonces, claro, estaba pensando en todas aquellas comisiones que tuvimos, la importancia de determinados productos, esto, ¿no?, de todas las ayudas que se dieron, ¿no?, la incorporación de 230 jóvenes, esto que se lograron, ¿viste?, al final de la legislatura pasada, y claro, estaba pensando, ojalá que esto no sea un desánimo, ¿no?, para todo el esfuerzo que se hizo, ¿verdad?, y que digamos que la celeridad de las ayudas lleguen con tiempo y digamos sigan estando mimadas por las instituciones, porque evidentemente la aportación del sector primario al PIB en Canarias tiene que aumentar, necesariamente tiene que aumentar. Digamos que las cuotas de soberanía alimentaria tienen que aumentar, ¿no?
El asunto del incendio, por ejemplo, es verdad que lo que se quemó, esto fueron muchas tierras de pasto, ¿no? Pero claro, la tierra de pasto, muchos pastos, ¿no?, en las islas, ¿no?, aproximadamente estamos hablando de entre 10 y 12 mil hectáreas, en zonas de cumbre, muchos pastos, pero es que los pastos afectan la alimentación del ganado. Y la alimentación del ganado afecta también a la producción de leche y de queso. Y estamos hablando que en Canarias, por ejemplo, nosotros tenemos cubierta, y estos sí son datos así contrastados, en consumo de queso un 40% de autoabastecimiento. Es decir, todo el queso que se produce en las islas se come. Y luego el resto es lo que viene de fuera, ¿no? El queso manchego que se vende en las cafeterías, que nunca he entendido por qué. O tanto queso plato y queso amarillo, queso de bola, como quieran llamarlo. Pero el 40% es queso que nosotros producimos. Entonces, se me ocurre pensar, por ejemplo, eso significa, si no hay pastos, que va a aumentar la cuota de pienso y forraje para los animales. Entonces, ¿hay alguna ayuda específica para esto? Me gustaría saberlo. Y si no, por ejemplo, que la consejería, que su consejería lo tenga en cuenta. Esto ¿no? Estoy pensando en el queso de cumbre. En el queso de cumbre de Gran Canaria, esto es un queso de oveja, ¿no? Esto a veces está también mezclado, ¿viste?, con cabra, ¿no? Pero, por ejemplo, el queso de flor, que es un queso de baja, de oveja, un queso de pienso, de pasto, ¿no? Bastante mayor, en gran medida, ¿no? Y eso está afectando una parte importante, ¿no?, de nuestra producción, que ya digo, no solamente un problema de cantidad, sino de calidad, y además de referencias que tenemos entre todos, ¿no? Luego, por ejemplo, en el asunto de las afecciones, se ha afectado bastante la agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia, desgraciadamente, la olvidada siempre las macrocifras estadísticas en Canarias, ¿no? Hablamos de plátano, hablamos de tomate, hablamos de, yo qué sé, de otro, del millo o lo que sea, pero la agricultura, bueno, el millo también casi que entra en parte, ¿no?, en la agricultura de subsistencia, ¿no? Pero no está en las macrocifras, y resulta que la agricultura de subsistencia es la que, o sea, nosotros nos comemos todos los días en los potajes múltiples que tenemos y también las ensaladas. Entonces está afectando. Eso significa también que se afecta a los negocios, las pequeñas tiendas, los pequeños locales que sacan ese producto fuera. Queso, esto no, verdura, papa y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta en nuestra agricultura de subsistencia, y digo que debería no ser siempre la cenicienta de las grandes cifras, porque evidentemente de eso comemos todos los días, creo, ¿eh? Todo, por lo menos toda la gente que comemos un poquito sano, ¿no? Luego, en el asunto de la ganadería, insisto, es un problema de... Se ha afectado mucho a las estructuras, por ejemplo, no solamente el asunto del forraje y el pasto de los animales, sino, por ejemplo, también los pequeños cuartos de aperos, ¿no?, las pequeñas queserías, ¿eh?, los cuartitos donde la gente hace el queso artesano. Estamos hablando siempre de queso. Ahí arriba no creo que haya ninguna industria, en fin, gran, en fin, muy manufacturera. Ahí estamos hablando todo de artesanía. Estamos hablando de los alpendres, de los alpendres, donde muchos nos hemos criado, y resulta que, evidentemente, me acaba de pasar una noticia el señor diputado de la Agrupación Socialista de Gomera, hay muchos también alpendres y, en fin, en seres etnográficos que han aparecido al quemarse un montón de maleza, ¿no? A mí, sin ir más lejos, me desapareció un alpendre hace poco en Telde, y, en fin, hay que buscarlo, ¿no? Pero sabemos que está, porque tiene que estar ahí, ¿no? Pero, desde luego, que la maleza lo ha tapado todo. Luego también una afección que a veces pasa desapercibida son las estructuras de riego, las tuberías derretidas, ¿no? Eso significa que se corta el suministro, no solamente para el riego de, ¿no?, de explotaciones agrícolas y ganaderas, sino también para el suministro de las casas, de las viviendas, del agua de abasto, ¿no? Ahí también queríamos saber si hay algún tipo de ayuda específica. Creo que el Cabildo, en la mesa esta del incendio, ha habilitado también un tipo de ayuda dentro de los 5 millones de euros para restaurar algunos albergues que había, algunos sitios emblemáticos de cumbre, y creo que también arreglar también lo que tenga que ver con las estructuras, ¿no? En definitiva, yo creo que la celeridad, la rigurosidad con que se hizo esto, se gestionó todo el incendio, me parece que debería ser ahora la nota dominante, ¿no? También sé que las aseguradoras privadas, algunas cajas de ahorro, algunos bancos, también han puesto, esto, han adelantado una serie de cuantías para que los seguros se puedan cubrir, ¿no? Y me parece que es importante la coordinación. Yo sé que su consejería lo está haciendo, sé que el Cabildo de Gran Canaria lo está haciendo, y además, sobre el tema del pago, a mí me parece importante la medida que se ha adoptado, en el sentido que sean los ayuntamientos, o sea, que sea el Cabildo quien ¿no? Administre todo ese tipo de ayudas, pero evidentemente después también son los ayuntamientos los que ceden las ayudas, los que otorgan las ayudas, ¿no? Porque en los ayuntamientos están también todas las estructuras de la propiedad, y ¿verdad? Quiero decir, los ayuntamientos tienen todos los datos del tipo de propiedad, ¿no? El tipo de escritura, el tipo de hijuela, porque muchas propiedades de esa cumbre están en hijuelas, y me consta, ¿no? Que no están escriturados todavía, y me parece que son los ayuntamientos también los que tienen que tener un papel importante a la hora de hacer llegar las ayudas correctamente. En definitiva, pues nada, desearle suerte, es una suerte de todos, y ya le digo, esperemos que esto no redunde en que haya más gente que se cansa de estar en el sector primario, ¿no? Por eso necesitamos, el tiempo aquí es oro, el tiempo es oro, y me parece que es fundamental, ojalá en esta comisión a final de la legislatura podamos decir, pues si la legislatura pasada se incorporaron 230, 240 personas más al mundo sector primario, en esta también hemos logrado que 300, 400 personas, gente joven, porque tenemos una media de edad de 65 años y ya mayor, pues se incorpore. Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera de Agricultura por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Yo sí quería un poco reconocer la labor que ha hecho el Cabildo Gran Canaria, no solo en el momento del incendio, tanto con la evacuación de todas las personas, sino además que también hizo un trabajo importantísimo. La evacuación de animales de explotaciones ganaderas los llevó hasta la granja del Cabildo, los mantuvo durante el tiempo necesario e incluso ayudó y colaboró con los ganaderos para que poder llevar pastos a las granjas que pudieron dejar los animales allí, y que además sigue dando pastos a todos los afectados desde el incendio. Es decir, que esa parte la siguen manteniendo como un compromiso con el sector primario. El Cabildo Gran Canaria también ha trabajado, yo creo que también muy bien, en lo que está haciendo ahora este proceso, que es la cuantificar los daños, que es un proceso complejo, no solo el sector agrario, sino que es mucho más amplio, ¿no? A nosotros nos compete el sector agrario, pero es que es mucho más que eso. Entonces, es cierto y normal que tenga unos plazos relativamente largos, ¿no?, este procedimiento. Sí que estamos en coordinación con ellos constante, y cuando estén la valoración completa de los daños, se verá cómo se va a poder distribuir cada uno de los tipos de indemnizaciones y cómo coordinarnos entre todos para que sea sencillo para el ciudadano poder llegar hasta ellas, ¿no? Es verdad que el Cabildo de Gran Canaria también ha hecho ese plan de soberanía alimentaria en la que está trabajando, en la línea en que hablábamos antes de poder mantener el campo vivo y poder evitar ese tipo de catástrofes, y creemos que tenemos que trabajar en esa vía. Nosotros, por eso trajimos el otro día a esta comisión nuestra iniciativa de hacer un plan de soberanía a nivel regional, un poco a manera de cómo lo está haciendo Gran Canaria, porque entendemos que están trabajando muy bien en esa isla, en el sector primario. Poco más, este PDR siempre se ha utilizado para estas catástrofes, se utilizó para daños de viento en el Hierro, se utilizó para el último incendio como en La Palma, se hicieron muchas correcciones hidrográficas con estos fondos, se hicieron inversiones en explotaciones y bueno, además, con respecto a las ayudas en general que tenemos para el sector, bueno, tenemos ese REA que lo hemos descrestado últimamente y hemos dotado de más fondos para los cereales y los forrajes para terminar el año con mayor dotación para el sector ganadero, y también tenemos esos POSEIs para las explotaciones, para los productos de frutas y hortalizas de comercio local, que también son ayudas directas al sector para la comercialización de esas frutas y hortalizas de esas economías de subsistencia, como bien decía el portavoz de Podemos. Nuestra intención es poder seguir trabajando coordinadamente lo más pronto posible y lo más sencillo posible para la Administración. Sí me gustaría que pudiésemos seguir viendo la evolución del procedimiento en las comisiones y que una vez que esté cerrado esos análisis de daño, esos informes sectoriales de daño, podamos plantear una comisión de Agricultura y explicarles cuáles serán los siguientes pasos, si les parece a ustedes bien. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor David de la Hoz, quería...
Sí, señor presidente, una cuestión de orden. Quería proponerle a la comisión la posibilidad, sabe bien usted que participó también en la pasada legislatura de esta comisión, que la comisión tiene la posibilidad de hacer visitas por lo menos un mínimo de dos veces al año, salir fuera de este Parlamento. y quisiera hacer una propuesta hoy de intentar hacer una representación de esta comisión que visite la cumbre de Gran Canaria y vea el progreso y cómo está la situación para que de primera mano todos conozcamos en qué situación se encuentra la cumbre de Gran Canaria. Ahí queda la propuesta. Si todos la tenemos a bien, pues ya la mesa de la comisión tendría que dirigirse a la mesa del Parlamento.
Vale, estupendo. Muchas gracias, señor de la OAS. Tomamos nota y efectivamente me parece que es pertinente, ¿no? Sobre todo en la parte que nos compete de ver las instalaciones agropecuarias, ¿no? Cómo quedaron, ¿no? Bueno, pasamos a las preguntas de los grupos políticos. En primer lugar, y como habíamos quedado, tiene la palabra la señora diputada Ana González, del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, le pregunto por cuál es la intención de su consejería sobre el proyecto de red de riego de apoyo a San Andrés e Isora en la Isla del Hierro, que cuenta con 442.000 euros en los presupuestos de esta comunidad para el 2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Bueno, les quería explicar un poco cómo es este proyecto de red de riego de apoyo Isora a San Andrés. Es un proyecto de 1.700.000 euros, ejecutado en 18 meses con esa primera anualidad que usted comentó, y es la ejecución de dos depósitos, uno se llama Entremontas y el otro es Isora, de la que parten dos redes de riego interconectadas. La red de riego abarca un área regable limitada por la zona de Entremontaña, acota 1.180 metros sobre el nivel del mar, el pueblo de San Andrés, Nisdafe, y por el sureste, la zona de Isora, acota 620 metros. Equivale a una superficie de 770 hectáreas, de las cuales 683 están catalogadas en el mapa de cultivo como abandono prolongado, erial, monte, pastizal y tagasaste, por lo que no computan como superficie regable, estando actualmente cultivadas solo 32 hectáreas de frutales templados, papa, viña y huerto familiar. El resto de superficie se encuentra en estado de abandono reciente. Una vez ejecutada la obra, se supone que se beneficiará una superficie potencial de unas 95 hectáreas. Esto suponiendo que parte de esa superficie en abandono prolongado entra en producción y la totalidad de los abandonos recientes. La superficie actualmente cultivada demandaría 254.600 metros cúbicos por año y con el posible crecimiento de esa superficie a 95 hectáreas sería una demanda hídrica de 750.700 metros cúbicos anuales. Esta agua procedería de las desaladoras de la Restinga y el Cangrejo. ¿Vale? La zona de regadío se ha dividido en dos zonas de riego escalonadas por cotas, ¿vale? A diferentes cotas, puesto que la máxima cota es de 1.180 y la cota mínima es de 660. La configuración elegida establece dos redes de riego interconectadas que cuelgan a su vez de los correspondientes depósitos de cabecera, que eran entre montañas y Isora, que se encuentran además unidos entre ellos por un ramal de riego. ¿Vale? Como decía, el presupuesto es de 1.748.000 euros, lo que supone una inversión de 18.400 euros por hectárea. El total de las redes implica una instalación de 6 kilómetros de tubería de acero galvanizado de 2 pulgadas, 13 kilómetros de 3 pulgadas, 4 kilómetros de 4 pulgadas, 1 kilómetro de tubería de fundición de 100 milímetros y 200 metros de tubería de fundición de 150 milímetros. La tubería de acero galvanizado iría aérea y la de fundición dúctil enterrada. Estas condiciones se instalarán en el borde de las vías públicas. Se prevé también la instalación de 45 hidrantes que abastecerán grupos de parcelas catastrales actualmente en cultivo. Con este trazado de la red no se pretende alcanzar todas las parcelas de cultivo, sino establecer unas conducciones principales que sean capaces de crear sectores de riego y que los usuarios con una mínima inversión puedan acometerse a la nueva red. Sin embargo, el problema que tenemos con esta red es que todavía faltan muchísimas autorizaciones. Nos falta la declaración de impacto ambiental, la autorización de área de carreteras del Cabildo Insular del Hierro, nos falta la autorización del Consejo Insular de Aguas para los depósitos, la autorización del Consejo Insular de Aguas del Hierro para la conexión entre el Cangrejo y la Restinga, la autorización del Ayuntamiento de Valverde. Hemos mandado varios oficios al Cabildo del Hierro a finales del año pasado, en octubre del año pasado, y también en julio de este año. Por lo que de momento no se puede ejecutar la obra porque faltan muchísimas autorizaciones. Nuestra intención es, el año que viene, volver a ponerlo en presupuesto, visto que el Cabildo Insular del Hierro nos ha hecho llegar su necesidad de que se acometa esta obra como prioridad para el Cabildo del Hierro y el año que viene estará en presupuestos dentro de una bolsa global de obras de infraestructuras de regadío que tendremos en la Consejería de Agricultura. Lo que necesitamos es que los proyectos que se presenten en la Consejería de Agricultura estén completos. Necesitamos poder ejecutar obras, entonces todos sabemos que los proyectos son muy complejos. Este tipo de proyectos, primero hay que licitar el proyecto, luego hacer el proyecto, luego todas las autorizaciones que llevan alrededor de este tipo de proyectos, de autorizaciones ambientales, disponibilidad de suelo, autorizaciones de muchos consejos insulares de agua, informes sectoriales, es decir, hasta que no tengamos todos esos informes no se puede sacar adelante la licitación, que también a su vez es un trámite bastante complejo, hasta que por fin podamos ejecutar la obra. Es decir, que a veces se pintan aplicaciones en el presupuesto con nombre y apellido y al final son inviables por los plazos que llevan estas obras complejas, por lo que nosotros preferiríamos tener unas bolsas de inversión de manera que podamos ir ejecutando lo que está ya completo y lo demás ir trabajando en los demás proyectos para irlos dejándolos en estado de poder licitar también. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Entiendo que por todo lo que usted ha expuesto, lo he dicho claramente, el tiempo que se tarda en hacer una evaluación ambiental junto con el resto de autorizaciones, pues este proyecto no empezará en el presente año. A nadie se le escapa que la anterior consejería, la anterior corporación del Cabildo Insular, ha contado con mucho tiempo pues para solventar estos requisitos administrativos que requiere dicho expediente. No lo hicieron y ahora pues nos encontramos, o se encuentra usted, con un expediente totalmente vacío. Algo que me sorprende y que estoy totalmente segura que a muchos herreños también, porque durante el mes de marzo de este año, a las puertas de unas elecciones, el anterior consejero afirmaba a los medios de comunicación pues que las obras empezarían en el mes de septiembre. Muy optimista fue en aquel momento, ya que el propio Cabildo, meses antes, como usted lo dijo, en el 2018, a través de un oficio, pues contestaba que el propio proyecto presentaba deficiencias. Eso pasa pues por no hacer las cosas bien desde un principio. En definitiva, es otra partida más, como tantas que han ocurrido en el que cuenta el Hierro, que en los presupuestos del 2019 y que no se va a ejecutar. Está claro pues que el papel, no solo su consejería, sino otras consejerías del Gobierno de Canarias, lo aguanta todo. Y lo que los herreños hemos oído hasta ahora sobre este proyecto, sobre todo los agricultores de esa zona, de San Andrés y de Isora, que son los verdaderos beneficiados, es que pues lo que ha sido es vender humo. Se han creado expectativas sabiendo que el proyecto, este expediente, era bastante complicado. La animo, señora consejera, a trabajar ahora de la mano con el Cabildo Insular para intentar sacar todas estas autorizaciones con la mayor brevedad posible y que este proyecto pues salga adelante. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Consejera. Bueno, a continuación tiene la palabra el señor diputado Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre inversiones en materia de infraestructura de regadío en Fuerteventura.
Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, consejera. Bien, el objeto de la pregunta, consejera, viene precisamente a saber cuáles son las previsiones que tiene su consejería para materializar pues esas inversiones demandadas no solo por el sector, sino demandadas también por las instituciones de la isla, llámese ayuntamientos, cabildos, comunidades de regantes o el propio Consejo Insular de Agua.
Muchas gracias. Sabemos de la importancia de esta infraestructura de regadío en Fuerteventura. Este es un proyecto que tiene 12 millones de euros de presupuesto. Es un proyecto bastante novedoso porque incorpora el uso de energías renovables con el uso de agua desalada. Voy a hacer un resumen para que lo entiendan, porque es complejo pero a la vez muy, muy intuitivo. Para llevar el agua hasta las parcelas de regadío y reducir los costes a los agricultores, se ha previsto que el agua de riego proceda de la desalación de agua marina. Por ello se quiere ampliar la desaladora existente en Gran Tarajal. Para el funcionamiento de esta desaladora se quiere utilizar energía eléctrica producida por un aerogenerador situado en una colina llamada Marisma, al norte de Gran Tarajal. Al lado de esta desaladora se situará un depósito para el almacenamiento del agua desalada, desde el cual se enviará mediante un sistema de impulsión y bombeo hasta las dos balsas de riego, la de Mazacote, que está a 7,5 kilómetros, y la de Tesejerague, a ver si lo digo bien, que está aquí a 13 kilómetros de la desaladora. Desde ambas balsas de riego y a través del sistema de tuberías diseñados en el proyecto, que son estas dos redes de riego, la red de riego de Mazacote y la red de riego de Tesejerague, se distribuirá el agua por gravedad hacia las zonas de riego. Así que la verdad es que es un proyecto muy innovador, muy, muy interesante y muy alineado con la estrategia de cambio climático. El proyecto considera todas estas actuaciones: la remodelación y ampliación de la desaladora de agua de mar de Gran Tarajal, la instalación del aerogenerador asociado, la construcción del nuevo depósito de agua, producto del agua para poner el agua desalada, la construcción de la estación de bombeo asociado al depósito de agua desalada para llevar el agua hasta las balsas de riego, la instalación eléctrica en baja tensión, ya que se encuentra en mal estado la existente, la implantación de una tubería de impulsión del agua desde esa balsa a los dos niveles, al embalse de Mazacote y al embalse de Tesejerague, la instalación de la red de riego en la zona de Mazacote, que cuenta ya con un depósito o balsa de riego, y la instalación de la red de riego en la zona de Tesejerague, ¿vale?, que incluye la construcción de una balsa situada en la zona conocida como Tablero de Diego Pérez o Montaña de Tesejerague. ¿Vale? La zona regable consta aproximadamente de 1.154 hectáreas. La superficie de cultivo se ha dividido en estas dos zonas de riego. En la actualidad, entre ambos niveles, están cultivadas ahora mismo 127 hectáreas. En cuanto a las técnicas de cultivo, predomina la gavia. Técnica que consiste en represar los límites de las parcelas agrícolas mediante caballones con la finalidad de retener el agua procedente de las laderas. Pero en este caso el porcentaje de superficie cultivada es muy inferior al de los cultivos bajo plástico. En la actualidad no existe una red de riego propiamente dicho, por eso los agricultores obtienen el agua de diferentes procedencias, desde pozos privados, de agua de mar desalada a través de la red pública de abastecimiento urbano, de escorrentía almacenada en charcas, como antiguamente se hacía, ¿no?, o presas secas y de agua regenerado. Se ha estimado unas necesidades hídricas en 6.800 metros cúbicos por hectárea al año. Evidentemente, esta obra hay que ejecutarla por fases, ya que tiene un presupuesto de 12 millones de euros. Y actualmente estamos en fase de obtención de permisos. En 2018 se solicitó la evaluación ambiental al Ministerio de Agricultura al tener consideración de obras de interés general, y eso se encuentra en fase de consulta. Y se envió también al Cabildo de Fuerteventura en 2017 para la obtención de las autorizaciones pertinentes. Estamos pendientes de esas dos cuestiones para poder terminar de aprobar el presupuesto y poder hacer la licitación. Es decir, volvemos un poco a lo de antes, tenemos retrasos en autorizaciones sectoriales que nos limitan el impulso de estas obras. Pero la voluntad de este Gobierno es seguir impulsándolas, evidentemente. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Cabrera.
Gracias, consejera. Efectivamente, yo creo que explicar la importancia de las inversiones en infraestructuras hidráulicas en Canarias es fácil. En una isla como Fuerteventura se sobreentiende, una isla árida, con escasas lluvias, nuestros elementos etnográficos mayoritariamente están orientados al aprovechamiento del agua, por eso la existencia de las gavias, de las presas secas o charcas, como les denominamos, y sobre todo se complica mucho en estos 40 años de existencia de la desalación de agua, no solo agua de mar, sino agua de pozo, las autorizaciones que se necesitan muchas veces. Desalar en los pozos cuesta más procedimiento administrativo muchas veces que desalar del mar directamente, ¿no? Eso lleva implícito todo lo que son las redes de rechazo para lo que es la salmuera, y eso muchas veces complica. Lo que queríamos saber, consejera, es lo que ha explicado en las fases que está prevista, conocer su cronograma, la fecha, porque gran parte de esta obra, que agradezco que reconozca lo novedosa, porque efectivamente es aprovechar una desaladora ya existente del Consorcio de Agua de Fuerteventura ya que se ha hecho otra inversión mayor, destinarla a todo lo que es el agua de riego, instalando un molino de 1,5 megavatios para que sea el 100% de ese coste energético con energía eólica, y elevarla a la cota de la comunidad, digamos, del triángulo más agrícola que tiene hoy la zona sur de la isla Fuerteventura, donde mayor tema de cultivos tenemos. Pero ahí hay gran parte de lo que sí podemos ir avanzando, es decir, ampliar la desaladora, las mejoras que lleva, no necesita más autorización que la del Cabildo, la del consorcio. La instalación de tuberías es reponer, existe la servidumbre, por tanto, es fácil avanzar. Y es cierto que la instalación de un molino requiere de estudios de impacto y requiere más tiempo. Ahí sí es verdad que tanto el Ministerio como la consejería correspondiente tendrían que avanzar. Lo que sí nos gustaría, aunque ha dicho que quiere que se adjudique por fase, si en lo que nos queda de año podíamos tener alguna de las fases iniciadas, porque bueno, es verdad que hasta ahora mismo se alimenta en la agricultura de Fuerteventura del agua que se desala a través del consorcio, pero que es la misma agua que llega para toda la población en general, y es fundamental que empiezan a tener cierta autonomía, por eso el diseño de esta infraestructura. Gracias.
Muchas gracias por los informes que me transmiten los técnicos. Hasta que no tengamos esas autorizaciones pertinentes, no podemos hacer ninguna de las fases, pero le podría decir, si quiere ahondar más en el tema de las fases cada una, porque yo entiendo que el proyecto es un proyecto global y tiene que tener la autorización global para poder ejecutar cualquiera de las fases. Es lo que entiendo, pero lo aclararemos. En ese sentido, muchas gracias.
Gracias. Volvemos casi a la misma zona, ¿no? Porque es la zona del cultivo del tomate. En Fuerteventura se ha ido centrando prácticamente en la zona sur de Fuerteventura. Comentaban antes los distintos portavoces, a raíz del incendio en las medianías de las cumbres de Gran Canaria, que tenemos que apostar porque el producto cada día sea más el producto local, el autoabastecimiento. Y bueno, en Fuerteventura y en Canarias en general vemos con tristeza como uno de los grandes productos, que es el tomate, empieza a perder mercado, empieza a perder, a retroceder. En Fuerteventura, en una cooperativa que está a punto de cumplir los 75 años, 73, se pone en marcha en 1946, con casi 200 socios, apenas se ha quedado con 13 productores y está cerrada en estos momentos. Es decir, el sacar el tomate fuera ha sido siempre un trabajo muy complejo, muy difícil, porque además en el caso de Fuerteventura el transporte era doble, había que sacarlo de Gran Tarajal a Gran Canaria para de ahí elevarlo a Inglaterra. La situación, la dinámica socioeconómica, las características propias del mercado, la competencia desleal, pero sobre todo las restricciones en la comercialización en distintos mercados y la instalación de muchos productores en otros países más cercanos, porque tienen muchas más ventajas en lo laboral, pero también ventajas en la permisibilidad con los productos fitosanitarios, están haciendo que este producto prácticamente en la isla de Fuerteventura se está quedando para el mercado interior escasamente. Pero con datos que hemos podido leer en la aldea, que en los últimos años han hecho una apuesta por invernaderos de alta tecnología, también creo que la bajada está en torno al 15-20%. Claro, cuando Europa es tan exigente, y luego tenemos ejemplos como el de Turquía, que hasta en 40 ocasiones han denunciado que los pimientos estaban entrando con productos cancerígenos y hasta la fecha no conocemos sanciones, es difícil que le podamos decir a nuestros agricultores que cumplan y que compiten. Es difícil poner un tomate de Fuerteventura en Londres compitiendo con estas características, ¿no? Y sabemos que eso no es un tema ni responsabilidad de ahora ni de solucionarlo mañana, pero sí de buscar soluciones con el sector. Yo le pediría a la consejera que bueno, en estos 4 meses, nos lo decía el otro día, ha sido una agenda compleja, que se siente con el sector en la isla Fuerteventura. Tenemos una cooperativa puntera que ha sido clave en el tema del tomate en Canarias, que está cerrada en estos momentos, con un desasosiego para los agricultores que no saben qué hacer, no saben si comprar la semilla o no comprar la semilla. A nosotros nos asiste la duda de si estos agricultores, estos productores se pueden acoger a las ayudas del POSEI al no depender ahora de una cooperativa o no estar en una OPFH? ¿Qué pasa con ese tipo de ayudas? ¿Si van a llegar o no van a llegar? Pero sobre todo, ¿cómo podemos, de la mano del sector, planificar el futuro de este sector para las próximas safras?
Gracias, señor Cabrera. Señora consejera.
Sí, tiene usted razón. Yo había preparado una explicación de las medidas que existen en el Gobierno de Canarias para el sector, pero bueno, yo creo que el sector tomatero, que lleva tantos años de crisis, ¿no?, una crisis estructural por esa competencia desleal de otros mercados, también por esos problemas que ha tenido de introducción de plagas y enfermedades, ¿no?, como esas virosis, ese virus del tomate o la tuta, que son plagas y enfermedades que han dañado las producciones y bajado las rentabilidades, porque han tenido que utilizar muchos productos para poder combatirla, cuando el precio en mercado no ha hecho sino caer en los últimos años. Ha entrado en competencia completamente desleal en nuestros mercados de destino, sobre todo en el Reino Unido, con otras producciones, tanto de península como de otros orígenes, como Marruecos, donde los costes de producción son mucho más bajos que en Canarias. Y efectivamente, yo creo que en esta situación de incertidumbre que se ha creado este último año, ¿no?, esa situación del Brexit, que ha generado una incertidumbre, sobre todo en el sector tomatero, que exporta a Reino Unido, y en Gran Tarajal también, esos problemas añadidos del agua también, que por un lado del sobrecoste que supone el agua desalada y por otro lado la poca disponibilidad de agua que existe, hace que al final esa cooperativa haya cerrado. Y es verdad que eso genera múltiples perjuicios, como el que usted decía, de podrán cobrar esas ayudas cuando no están en la PFH, ¿no? Nosotros sí, no hemos podido ir todavía a Fuerteventura por problemas de agenda, pero es verdad que nos hemos sentado con el sector, con FedEx y con Aceto, que son los representantes a nivel provincial de los exportadores de tomate. Esta semana precisamente hemos tenido una reunión con ellos, precisamente para hablar de ese plan estratégico del tomate. Ya venimos arrastrando uno que no ha tenido los resultados esperados en cuanto a que no ha crecido, pero es verdad que ha mantenido el sector en cierta manera, y la parte del sector que ha salido lo ha hecho de una forma ordenada, ¿no? No ha habido una gran diáspora del sector tomatero. Es decir, que en cierta medida el plan estratégico ha tenido su función, el que hemos tenido hasta ahora. Es verdad que también hace dos semanas nos pudimos reunir en Bruselas con las personas que llevan en la Dirección General de Agricultura, con los responsables que llevan los programas POSEI, y hablábamos de las ayudas a la exportación a Reino Unido y de cómo modificar esas ayudas al sector tomatero y al sector del pepino para afrontar ese Brexit que se nos avecina, que todavía a día de hoy no sabemos si será real o no. Y ellos también nos transmitían la necesidad que tenemos que, a medio y largo plazo, seguir trabajando con el sector para reestructurarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que le hemos transmitido también al sector, que tenemos que seguir trabajando de la mano y buscar opciones, buscar nuevos mercados, buscar nuevas variedades, nuevas alternativas para que el sector siga siendo competitivo. Es verdad que se han hecho muchos esfuerzos con esas subvenciones para la mejora y modernización de las explotaciones agrícolas, y cuando visitas la aldea de San Nicolás ves como esas explotaciones están muy modernizadas, desde los semilleros hasta los invernaderos. Y cómo, qué bien se trabaja, ¿no?, y cómo han apostado por el sector y lo bien organizados que están, ¿no?, incluso con la gestión de los residuos. También hay otras medidas genéricas, ¿no?, como el tema de las seguras a las explotaciones, ¿no?, esa subvención que se da para que puedan cubrir las subvenciones a los seguros de las producciones, ¿no?, que también nos parecen importantes. Y además, también esa cooperación que tenemos con ellos en cuanto al control de la introducción de plagas y enfermedades. Primero, en general en Canarias, esas medidas que tenemos para evitar, como por ejemplo esa orden que entró en vigor de los palets, o por ejemplo el trabajar con el sector y el hacer con ellos el trampeo para las tutas absolutas o por ejemplo esos proyectos que se están haciendo desde el sector de tomate con el ICIA, sufragados por PDR para el control. Está claro que si queremos que tenga un futuro, tendremos que implementar ese plan estratégico del sector del tomate, trabajar todos de la mano poder buscar, como bien decía antes, nuevas fórmulas que hagan rentable al sector. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos ahora a la pregunta del Grupo Popular sobre las subvenciones destinadas a la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la Isla de La Palma. Tiene la palabra el señor diputado.
Buenas tardes, gracias, presidente. Consejera, queremos saber sobre el estado de la tramitación de las subvenciones destinadas a la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la Isla de La Palma. Está en la submedida 19.2 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, OPDR. Como saben, son unas subvenciones que están incluidas dentro del PDR del periodo 2014-2020. Estoy mirando, creo que eran las que faltaban por convocar en este periodo y cuyos objetivos, digamos, principales o prioritarios es mejorar la vida de los habitantes del medio rural, aumentar la competitividad y crecimiento, diversificar la economía, mejorar el cambio climático o garantizar la sostenibilidad en el medio rural. Son acciones dirigidas a garantizar, por así decirlo, la subsistencia en la Canarias más rural, muchas veces olvidada o no lo suficientemente atendida por las instituciones públicas y que realmente pues representan a lo mejor lo que es la identidad, las raíces de nuestro pueblo, del pueblo canario. Estas ayudas económicas entendemos también que vienen un poco a compensar la sobreprotección a la que está sometido nuestro medio rural. Tenemos el litoral protegido, los montes, y en nuestras medianías nos encontramos, cuando no hay una protección paisajística, nos encontramos una LIC, cuando no una SEC, cuando no una CEPA. El señor Denis comentaba antes en la comparecencia que faltaban ayudas para la agricultura de subsistencia. Yo creo que la mejor ayuda es dejar a la gente trabajar y no ponerles tantas trabas y tantos obstáculos. En ocasiones, créanme, que es verdaderamente difícil poder emprender una actividad agrícola o ganadera en un entorno rural, y la verdad que es algo que carece totalmente de sentido. Bueno, esta subvención a la que hacemos referencia del PDR están gestionadas por grupos de acción local, en La Palma, concretamente ADER, son proyectos tanto productivos como no productivos y al que pueden acudir instituciones tanto públicas como privadas. En este caso, las instituciones públicas, como decía con ADER La Palma, han ido principalmente en proyectos tecnológicos, proyectos de crear espacios multiservicios y vinculados al turismo, salvo el Cabildo de La Palma, que presentó uno vinculado con la formación. Y nos preguntamos, señoría, ya que el plazo máximo para resolver estos expedientes, estas subvenciones, eran 7 meses a partir de la fecha de publicación, esos 7 meses ya se cumplieron o están a punto de hacerlo, queremos saber cuál es el estado actual del expediente, si tiene fecha prevista de resolución, cuál es el plazo para la justificación de estos proyectos y si a la vista de que va a haber un retraso, pues también se van a ampliar estos plazos de ejecución y justificación. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señor Cadri. Bueno, como bien dijo usted, esta subvención fue una orden del 19 de febrero y la presentación de solicitudes era de 2 meses, finalizó en mayo de este año. Durante esos meses de mayo, junio y julio, se procedió a revisar por parte de esos grupos de acción local, como ADER, las solicitudes que se presentaron y se hicieron los requerimientos para subsanar las faltas o para acompañar los documentos preceptivos. Durante los meses de agosto y septiembre se han comprobado la documentación aportada en esos requerimientos. Algunas se han dado por desistidas porque no se presentó la documentación requerida. Actualmente ya se reunieron con el grupo de acción local y se estamos procediendo a comprobar aquellas que no han acompañado la totalidad de la documentación exigida para, como decía antes, para darlo por desistido. Las solicitudes que sí que tienen los requisitos exigidos en la base, estos grupos de acción local están solicitando a nuestra Dirección General de Agricultura el dictamen previo de subvencionalidad, ¿vale? Posteriormente, la Junta Directiva del Grupo de Acción Local tendrá que evaluar los proyectos para elevar la propuesta motivada con un pronunciamiento expreso sobre la elegibilidad y la subvencionabilidad del gasto, la compatibilidad de la subvención solicitada, especificando si están concedidas y, en su caso, el importe subvencionado, la puntuación obtenida en la fase de evaluación una vez aplicados los baremos, de evaluación de los proyectos, es decir, que están en la fase de evaluación y el retraso ha sido por el tema de requerir los documentos que faltaban. Una vez evaluados todos los expedientes por la Junta Directiva de Gobierno del Grupo de Acción Local, se dará audiencia a las personas solicitantes como paso previo a la firma de la resolución provisional. Entendemos que ha habido un retraso y que ha sido también por esa falta de documentación. Es verdad que los grupos de acción local, como ADER, que lleva más de 25 años trabajando al servicio del desarrollo rural y son los que entendemos que mejor conocen el medio y las necesidades y que son quienes mejor están, digamos, habilitados para poder evaluar estos proyectos, creemos que podrán hacer, entendemos que en breve podrán resolver esta cuestión. Y entiendo también que en cuanto se retrase la adjudicación de las subvenciones, también se retrasarán los periodos para justificar la misma también. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Es que, consejera, en teoría era, me parece que era 31 de diciembre. Entonces, claro, los tiempos se acortan y no nos queremos ver, como nos hizo en otras ocasiones muchos ayuntamientos, ya con la subvención aprobada y sin tiempo material para ejecutarla. Pero si usted dice que ese periodo se puede ampliar, pues no habría ningún problema al respecto. Gracias.
Bien, señorías, si les parece, levantamos la sesión. No.